Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrimos la palabra en Números capítulo 13. Una vez más, el mensaje es prefiero, pero es el número 2. Hablamos este mediodía de la primera parte. Y ahora vamos a la segunda parte de este mensaje. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13. Hablamos de la conquista. Cuando Dios le dice a Moisés que mande a revisar la tierra de Canaán. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con esa tierra? ¿Qué hay en ese lugar? La palabra dice también que era el tiempo del fruto, del buen fruto. Esforzaos, dice, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas, dice la Escritura. Y les mencionaba este mediodía, que es uno de los símbolos que encontramos en Israel. Las primeras uvas eran unas uvas inmensas. Habla de prosperidad. Una de las cuentas de nuestra iglesia, precisamente, llevaba ese nombre, las primeras uvas. Bueno, dice la palabra en Números 13, 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. La misión, ¿cuál era la misión? Versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra, ¿cómo es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. Si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles, o está pelón, diríamos nosotros, ¿verdad? O no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Me encanta eso. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Este es el fruto, o sea, mostraron, miren lo que encontraron, ¡ay, qué rico!, dijo la gente. Pero siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Pero, 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, están bien alimentados. Las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Me encanta gente así. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Si Dios es con nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Estaban grandotes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Bueno, que Dios bendiga la lectura de la palabra. La misión, ya sabemos cuál era. Vayan, reconozcan la tierra. Si hay árboles, si el pueblo es fuerte, es débil. ¿Y qué pasa? Queremos saberlo todo, ¿verdad? Para ir y conquistar. Y fueron 12, y de los 12, 10 vinieron con un reporte negativo, y 2, que es Josué y Caleb, dijeron, ¿saben qué? Dios nos ha prometido esto, vamos y conquistemos la tierra. Comencé este mediodía diciendo que lo que vemos no es precisamente conforme a lo que Dios nos ha prometido. Dios ha prometido cosas y algunas veces nosotros no las vemos a nuestro alrededor. Dios nos ha prometido bendiciones y hay algunas personas que lamentablemente están pasando por pruebas. ¿Sí? Pero recuerde, las pruebas o tribulaciones que pasemos en la vida no necesariamente indican que Dios nos ha abandonado, hermano. De ninguna manera. Dios está más atento a nuestra actitud que cualquier otra cosa. Dios quiere verte. Y mira, y yo no sé por qué tenemos una mente tan corta nosotros. Con solo echar un vistazo a la historia de Job nos damos cuenta nosotros. Como Dios estuvo viendo cada cosa, desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia, pero Dios nunca apartó los ojos de su siervo, nunca. Siempre estuvo pendiente de lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Y Job qué actitud tuvo? ¿Maldijo a Dios? Nunca. Nunca. En todas las cosas que le vinieron, él nunca maldijo a Dios. Él siempre alabó y glorificó el nombre del Señor. La actitud nuestra es bien importante. De tal manera que aunque las cosas que están a nuestro alrededor no sea lo que nosotros quisiéramos tener, usted siga confiando en la promesa del Señor. ¿Ok? No siempre lo que nos está pasando es un reflejo de lo que Dios nos ha prometido. Dios les dijo, tierra que fluye leche y miel, vayan que se la voy a dar. Y lo que hay ahí son gigantes. Son ciudades fortificadas. Es un pueblo más fuerte que nosotros y son gente grandotota, mano. ¿Qué vamos a hacer? Y dice Dios, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo te di la promesa, es cuestión tuya, ¿qué vas a hacer? Pues Dios nos prueba en la vida. Entonces yo decía que nosotros nos enfrentamos todos los días a ciertas a decisiones, pues, usted decide, ¿verdad? Usted decide qué es lo que va a hacer, usted decide qué es lo que va a creer. Yo decía, yo prefiero, y hablé de 5 cosas, 5 prefieros este mediodía. Prefiero enfocarme en la promesa y no en el problema. Y hablamos de eso. Si usted quiere saber un poquito más y no vino al mediodía, eche un vistazo ya mañana, Dios mediante, tendremos el mensaje en el internet. Prefiero enfocarme en la promesa y no en el problema. Dios prometió y todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que pasa es esto, hermano. Nunca nos dijo cuándo. ¿Ok? Usted siga caminando. Usted siga caminando. Porque algunos profetas, bueno, todos los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que hicieron, lo hicieron esperando la promesa y nunca la vieron. Murieron, pero fíjate, murieron esperando. Con la mirada puesta en aquel que había prometido. En segundo lugar, prefiero ser optimista que ser pesimista. Prefiero creer que sí es posible. Prefiero creer que en el nombre de Dios todas las cosas son posibles. Prefiero creer eso, prefiero ser optimista que ser pesimista. Deja ver. Bueno, le repito mejor porque me salté una. La primera, prefiero enfocarme en la promesa y no en el problema. La segunda, prefiero personas que alimentan mi fe y no mis temores. Tercero, prefiero ser optimista que pesimista. Cuatro, prefiero ser libre que volver a la esclavitud. Y cinco, prefiero ser un conquistador aguerrido que un loser fracasado. ¿Ok? Yo no me voy a quedar en mi casa diciendo no hay trabajo. Yo voy a salir a buscar. Yo no voy a decir, no, es que yo soy testarudo, a mí no me entra el inglés. No, yo voy a probar. ¿Ok? Y me voy a buscar una novia que sea canadiense para que me enseñe. Que fue lo que le hizo falta a otras personas, ¿verdad? Pero mejor no digo el nombre porque que lempa. Pero yo no me voy a achicar. Yo no me voy a achicar. Yo le voy a entrar y le voy a entrar con ganas. Y vamos a probar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues démosle. En el nombre del Señor. Entonces yo prefiero ser un conquistador aguerrido, una persona que lucha, una persona que se faja, una persona que va. Le van a decir, este trabajo no es para usted, says who. Pruébeme, deme chance. Déjeme probar lo que yo sé. Había una hermanita, una doctora, teníamos acá, ahora está en no me acuerdo qué país está, pero esta hermana Fue un hospital. Y digo, yo sé, digo, que yo no aquí no califico para estas cosas. Y fue a buscar un trabajo, no, de para cuidar enfermos, cuidar ancianos, no sé qué cosa. Y fue la hermana, con su inglés bien bajo. Y le digo, mire, yo ando buscando trabajo acá. Y le dijeron, no, pero usted ni habla inglés y usted no puede. Y le dijo, usted pruébeme, déme la oportunidad. Y le dieron chance. Ese médico, pues. Después de que la vieron, 2-3 semanas, y vieron cómo trabajaba, y vieron lo que hacía, y cómo atendía a los pacientes, y cómo sabía todas las cosas. A partir de ese momento, nunca tenía más tiempo la hermana. Porque cada vez que faltaba una señora, adivina quién llamaban, a ella. Se ganó la confianza, se ganó el cariño de la gente, y se dieron cuenta que tenía toda la disposición. Ahora, quiero decir algo más. Ahora, fíjate, yo dije, prefiero ser un conquistador aguerrido. Personas que no hablan inglés, o que medio lo chapuceamos, usted tiene que aventarse. ¿Ok? Si usted, escúcheme esta profecía que le voy a decir, si usted no se avienta, usted no va a aprender nunca. Si usted no se no, yo no. Mire, mejor, hermano, deje respirar mejor, porque ¿para qué va a seguir gastando aire, por? Aquí. Aviéntese. ¿Ok? Una hermana fue al doctor y le dijo, tengo mushrooms en los pies, le dijo. Por decirle, tengo hongos. Usted, aviéntese. Yo sé que decimos una cosa y se entiende otra. No hay cosa más difícil acá que usted hable y la persona a quien usted le está hablando se le quede viendo así, ¿verdad? Como animal raro, diciendo, excuse me, le dice otra vez, ¿verdad? Esta mujer que no entiende el inglés, hombre. Aviéntese. Y le voy a decir, los chinos y los hindúes son abusados para eso. Abusados. Un hindú le habla, Rambra con John Garry, y dice, ¿cuánto? Pero le habla. Se avientan. Y usted necesita, si usted no se avienta, porque, repito, conquistador aguerrido, que perdedor fracasado. Ni lo intentó siquiera, porque me van a quebrar. Whatever, si ni probó, mano. Hay personas que no van a sacar la licencia por el examen que tienen que hacer. Ofrézcale al hermano Mauricio ahí, mire, hermano, cómo es la cosa aquí, pues, ¿verdad? Honestidad, ¿verdad? No, pero dígale, pues, yo conozco, y levanten la mano, pero yo conozco personas que fueron 7 veces al examen y no lo pasaron. No se desanime, usted sígale dando. Mientras Dios le provee los 15 pesos, usted sígale dando. A lo mejor un día le dice, mire, señor, ya lo vimos tantas veces que aquí está el VIP, ¿verdad? Ya, pase. Bueno, prefiero en Números 14:7. Números 14:7 dice 7 y 8. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahí es Josué y Caleb hablando. La tierra está buenísima, vámonos, hombre. Entonces, prefiero ver oportunidades que ver fracaso. What do you see? ¿Se acuerdan esa ilustración vieja de los vendedores de zapatos? Que los mandaron a una ciudad a 2 vendedores. Y uno de ellos dijo, en esta ciudad nadie usa zapatos, me regreso mañana. Y el otro dijo, en esta ciudad nadie usa zapatos, nos vemos el otro año. Aquí hay donde hacer negocio. ¿Qué mira usted? Yo prefiero ver oportunidades que ver fracaso. Y hermanos, como pastor, uno ve todo tipo de personas, pero yo veo en cada individuo, veo un potencial. En cada individuo. Yo no tengo ningún problema de darle una oportunidad una, otra y otra vez a alguien. Porque Dios es así con nosotros. A mí me cuesta mucho trabajo cuando veo iglesias que cuando una persona comete un error, en lugar de restaurarlo, en lugar de amarlo, en lugar de ayudarle a levantarse, le dan una patada y lo echan de la iglesia. Yo no entiendo cómo puede ser una situación así. Ese hombre ha pecado, fuera de este. Y no todos hemos pecado, usted. Y no todos le hemos regado en algún momento en nuestra vida. Pero Dios dice que Él nos levanta con brazo fuerte. No temas, si tú te caes, yo te levanto, dice Dios. ¿Cómo es posible? Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades, hermano. Y eso es lo que yo veo en cada persona, veo el potencial que hay en cada individuo. Y aquellas personas que llegan a la iglesia y que no mucho se meten, y usted va y habla con ellos y los busca y les da la oportunidad y se meten a un ministerio, a la vuelta de un tiempo son diamantes, son cosas maravillosas esa gente. Y eso es lo que tenemos que ver, porque eso es lo que ve Dios en nosotros, hermano. Cuando yo eché un vistazo a 1979, que yo conocí a Cristo, un chamaquito de 17 años, ahora, echo un vistazo allá y digo, qué bendito Dios, qué maravilloso Dios que puso sus ojos en un chamaco como yo. Que la gente con la que yo me crié pensaba que yo no valía nada. Pensaba que yo no iba a llegar a ningún lado, o iba a ser un chamaco vago como todos los del barrio. Pero Dios puso sus ojos. Dios es el Dios de la misericordia, el Dios de las oportunidades. La oportunidad la tiene. La oportunidad la tiene. Hoy platicaba con una persona y le digo, Dios te ha dado tantas oportunidades a ti, le decía este mediodía, pero tú las desperdicias, mano. Y vienes a la casa del Señor, pero te tarda nomás una, dos semanitas, a rato vuelves otra vez, como el cerdo, a revolcarse en el lodo. Aprovecha la oportunidad del Señor. Yo quiero ver oportunidades, donde quiera que voy, quiero ver oportunidades. La tierra prometida está allá, ¿qué es lo que ves? Ah, no, ahí nos vamos a morir. Pero Josué y Caleb vieron oportunidades. Dijeron, vamos, si Dios lo ha prometido, veamos esa oportunidad, aprovechemos la oportunidad. Entonces yo prefiero ver oportunidades que ver fracasos. Otra cosa más, prefiero tener fe que ser incrédulo. Y recordemos que la fe es valiosa, la fe es importante. Cada día de nuestra vida, nuestra fe es probada. Y yo prefiero tener fe, en todo sentido. Prefiero tener fe, vamos en el nombre del Señor. Probemos en el nombre del Señor. Y te digo algo. Yo he orado con personas que están a punto de morir. A punto de morir. Y yo le he pedido a Dios por sanidad para esa persona. Y hay algunas de esas personas que pasaron a la presencia de Dios. Pero les decía, hermana, hermano, usted tenga fe hasta el último hálito de su vida. Prefiero que se muera creyendo que se pueda sanar. Y no que se muera creyendo que, ay, Dios no me escuchó. Y yo lo creo. Y mira, tuvimos una experiencia, yo se las conté a ustedes hace poco, ahora que estuvo enfermo el hermano Mauricio Carballo. Y el pastor Junior, por cierto, la acaba de contar allá en El Salvador. Porque nosotros llegamos y la situación, ¿qué nos dijeron, hermana? Los médicos, ¿qué dijeron? No pasa de esta noche. Y yo salí, fuimos con el pastor Junior y el pastor Junior le dio consuelo a la familia, pero consuelo de que se prepararan, pues, ¿verdad? Que fueran a comprar la caja ya y ni modo, ¿verdad? Y es una manera de ver las cosas, ¿verdad? A veces las situaciones son así, pero yo lo tengo en mí, lo tengo dentro de mí. Es decir, yo quiero tener fe hasta el último momento de mi vida, hasta el último instante, esté como esté, pase lo que pase, tener fe. Si es la voluntad del Señor, vamos a salir adelante, y si no, bendito sea su nombre. Y vamos a confiar, y vamos a clamar, y vamos a esperar un milagro, porque Dios es el Dios de los milagros. Y Dios nos sorprende, hermanos, con estas cosas. Ahí anda el hermano, mire usted. Yo creo que ya lo querían echar al plato, pero ahí está. No, ahí anda el hermano todavía. Por eso te digo, Dios es así, usted siga confiando. ¿Vamos a salir del hoyo? Por supuesto que sí, hermano. Y la gente dice, ay, pero yo no sé cuándo. Mire, le voy a decir algo. Dios no está interesado en cuándo. Dios está interesado en recibir una alabanza de sus labios a cada momento de su vida. No matter what. No tenemos dinero, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Cualquiera que sea tu situación, hermano, Jesucristo es la solución. Confíe en Él. La actitud es importante. Prefiero tener fe que ser un incrédulo. ¿Les voy a dar esa tierra? No, ¿cómo va a creer usted si un montón de gigantes que están ahí? Esa gente está armada hasta los dientes y nosotros que con palos y con piedras vamos a ir. Yo prefiero tener fe. Si Dios te dijo que te la va a dar, dele viaje, hermano, en el nombre del Señor. Crea, confíe. Entonces yo prefiero tener fe que ser incrédulo. Ahora, quiero que le ponga atención a esto. Números 13, 1 al 3. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. ¿Cada uno qué? ¿Cada uno qué? Entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran ¿qué? Hay un propósito de Dios cuando te dice dos veces quiénes eran ellos. No mandaron a cualquier chepe trompo, ¿verdad? Tenían que ser príncipes, personas preparadas, personas nobles, vamos a mandar. Mandan a estos príncipes, y mire usted, Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? ¿Y qué eran ellos? Entonces yo prefiero vivir de acuerdo a lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Un hijo del rey. Ellos eran príncipes. ¿Y sabe cómo se vieron estas personas? Estas personas se vieron como langostas. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo, hermano? Mira, del concepto que usted tenga de usted mismo dependen sus sueños o sus limitaciones. Del concepto. Si usted es un hijo del rey, usted es un príncipe, porque él es rey. Pero si usted piensa que es un insecto, no, si nosotros langostas, el otro dijo, perro muerto, dijo, ¿verdad? Mefiboset fue el de eso, Mefiboset, que dijo, ¿qué soy yo? Dijo, para que veas, yo soy un perro. Y siempre he dicho yo, por lo menos hubiera dicho un perro vivo. Porque ya perro, ya está fea la cosa. Pero perro muerto, mano. Ya pienso en mosca, yo también ahí. How do you see yourself? ¿Cómo se mira usted mismo? Se mira como langosta, se mira como un insecto. Pues quítese ese montonazo de complejos que tiene usted, mi hermano. Esto es lo que somos. Esto es lo que hay. ¿Ok? Esto es lo que hay. Quítese ese complejo bobo que a mí nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí. A mí nadie me regala. Pues regálese usted cosita usted solito. ¿Cuál es el problema, hombre? Hace mucho tiempo yo le decía a una persona, le digo con todo el respeto, ya no está aquí con nosotros. Por eso lo digo. Hace mucho tiempo, esta persona me decía, es que a mí nadie me quiere. Y le digo, mire, en primer lugar, cuide su figura. Y en segundo lugar, más que su figura, su carácter, hermano. Su carácter. Es que nadie quiere compartir su vida con una persona amargada. Y es triste tener amistades que son amigos de uno por lástima. Eso es triste, mire. Si usted quiere tener amigos, usted tiene que ser amigo para comenzar. Y es así. ¿Qué concepto tiene de usted mismo? Estos eran príncipes. ¿Y sabe qué vinieron diciendo? Somos langosta. Fueron príncipes y regresaron langostas. ¿Usted qué es? Somos hijos de Dios, somos hijos del rey. No me venga con esas ondas, por favor. Es que aquí, hermano, como somos latinos, aquí hay discriminación, pastor. No, hombre, hay hermanos maravillosos de esta congregación que tienen posiciones buenísimas en diferentes lugares. Muy buenas posiciones. Los quieren mucho porque son gente trabajadora. Su problema es que usted es un haraganazo de primera. Y cuando llegue a su casa, busque sinónimos. Claro, no es que hace mucho tiempo venía de Sudamérica volando por Los Ángeles. Y una persona insistió tanto que yo le hablé, y bueno, ¿para qué le hablé? Y me dice, yo llego por ti, te voy a recoger, y vamos, y no sé qué, y que no sé cuánto tiempo va a estar en el aeropuerto. Le voy a estar como 3 horas, 4 horas más o menos. Y no, yo, bueno, llegó, y dice, vamos a ir aquí a un restaurante que está aquí cerquita a comer. Y le digo, mira, yo no salgo. No, que mira que está aquí cerca. Que no, allá Juan, vendémela, ¿verdad? Y nos vamos. Cuando veníamos de regreso, había un accidente, un relajo, que para qué le cuento. Yo venía ya de esas, cuando yo vengo de regreso, me dijo, yo quiero llegar, ayer quiero llegar. Yo ya vengo ya, que ya no quiero detenerme en ningún lugar. Y llegamos al aeropuerto, hermano, llegamos, póngale usted, 5 minutos tarde. Si usted viaja, ¿sabe lo que significa eso? ¿Ok? Y cuando llegamos ahí, el hombre dice, ah, no, dice, lo sentimos mucho, la puerta del avión está cerrada, ¿y por qué no la abre? Le dijo la persona que iba conmigo. ¿Y por qué no la abre? Le dijo. Y se le quedó viendo y le dijo, porque de acuerdo a las regulaciones de no sé qué y de no sé cuándo, la puerta del avión, una vez se cierra, no se puede abrir. No, le digo, usted no quiere abrir la puerta porque soy latino, por eso no la quiere abrir. Y dije yo, latino, latoso y tardío, eso es lo que es. Tardío es lo que es. Las regulaciones son esas. Y le digo, brother, ¿sabe qué? No. Bueno, dice, aquí se queda conmigo. Le digo, pues ni modo, ¿qué otra cosa más me queda? Ay, la mujer, no dormí esa santa noche. Yo, porque en una cama que no es la suya. Y arrepentido de haber llamado, de haberse quedado. Y por esas cosas, la gente lo hace con cariño, pero no piensan en algunas consecuencias. Y él le dijo eso al hombre. Usted no abre la puerta al avión porque yo soy latino. Personas que tienen complejos. Hay dos personas descendientes de latinos en este momento como candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Ustedes, nuestros hijos, acá podemos tener al próximo primer ministro de Canadá en nuestra iglesia. No hay razón por qué sentirnos nosotros menos que nadie. No, Señor. Somos hijos del gran rey. Y cuando un hijo del rey vive con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y crece de esa manera, podemos llegar tan lejos como sean nuestros sueños. El concepto que tengamos de nosotros mismos, eso nos va o a limitar o a abrir nuestros sueños para alcanzar lo que nosotros querramos. Para poder llegar lejos, hermanos, hay muchos ingredientes que son importantes. El esfuerzo es uno de ellos. Por eso lo tuvimos en el mes de enero. Una persona que no se esfuerza no va a llegar muy lejos nunca. Ir a la universidad requiere esfuerzo. Hay que levantarse temprano. Hay que decirle no a los amigos y a las amigas que lastimosamente no tienen aspiraciones. Lo que ellos quieren es vagar. Lo que ellos quieren es ir a tomarse una cerveza a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer, ni aspiraciones en la vida tampoco. Entonces andan buscando a ver quién los acompaña, porque los losers no quieren ser losers ellos solitos, quieren llevarse a otros de encuentro. Requiere esfuerzo, requiere constancia. ¿Cuántas personas hay que ni levante la mano, que me van a decir a mí que fueron a la universidad y no terminaron? Una vez me encontré un hermano que andaba corriendo alrededor de la universidad y le digo, ¿qué andan haciendo? Me dijo, haciendo una carrera universitaria. Hay personas frustradas. Hay gente que comenzaron pero no terminaron. Y esto requiere constancia, 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 constancia. Todos los días lo mismo. Todo. Cuesta, no es. ¿Quién ha dicho que es fácil, por amor de Dios? ¿Quién ha dicho? Pero si usted no tiene esos ingredientes y no los pone juntos, hermano, a su sueño tiene que agregarle estos ingredientes y meterlos todos en la licuadora. Y decir, sí, le voy a entrar. La ayuda de Dios está garantizada, pero usted haga lo suyo. Y otra cosa más, el deseo, la determinación en su interior de ser competitivo. De ser competitivo. Si en su trabajo, aquí mire, tenemos un alemán, ¿verdad? No pastor, sino alemán de Alemania. Y este hombre es un hombre sabio que hemos traído, y este hombre puede hacer trabajos aquí, y este latino, whatever, mi chavo. Déjeme, usted pónganos a trabajar a los dos juntos y vamos a ver qué pasa. Y si se da cuenta usted que el alemán sabe más que usted, entonces usted le dice, mi papadito, no me puede dar unas clasecitas porque yo quiero ser igual que tú, mi chavo. ¿Ok? Y si te descuidas, te paso. Competitivo. Y escúcheme esto. Cuando hablo de ser competitivo, mucho cuidado, la línea es bien fina. No tanto para gloriarnos a nosotros mismos, porque eso al fin y al cabo, al final del día, eso no sirve para nada. No es para gloriarnos, para que digan, ah, mire que eso. No, no. Competitivo para la gloria de Dios. Para saber que puede. Y porque, mire, hermano, mientras más competitivo sea, mientras más oportunidades tenga, y mientras mejor sea mi salario, ¿sabe qué? Puedo bendecir más la obra de Dios. Hay personas que tienen buenos deseos, pero hasta ahí llega todo, ¿sabe por qué? Porque no tienen cómo lograrlo. Hay personas que dicen, ay, ¿cómo quisiera yo ayudar a la iglesia para hacer? Sí, pero no, si no, ya con que a pura pena nos alcanzó para la pizza, mija. Sí, mi amor, es cierto. ¿Me explico? Si no podemos recibir bendición, ¿cómo seremos canal de bendición a otras personas, hermano mío? Por más que queramos bendecir a alguien más, no podemos. No podemos. Ay, pastor, le quisiera regalar un suetecito como ese bonito que anda por ahí. Sí. Algún día, me dice, tengo como 4 años esperando, ¿dónde está el brother aquí? Esa es la situación. No tanto para decir, ah, ¿te das cuenta quién soy yo, mija? Ya ves que te dije que un día. No, no, yo no quiero eso. Es para la gloria del Señor. Y llevarlo dentro, pues. Determinación. Vamos a lograrlo. Por más que te diga la gente que el camino no se puede, no vas a llegar. Yo sí quiero, yo sí puedo. Prefiero vivir de acuerdo a lo que soy. Lo que Él dice que yo soy. Él dice que yo soy su hijo. Soy un príncipe. Soy un príncipe. Mansión gloriosa me está esperando en la gloria, mis amados hermanos. Entre el aquí y el allá, hay muchas cosas que Dios quiere formar en mi vida, en mi carácter, en mi fe. Hay dificultades que voy a encontrar en el camino que Él me va preparando y me toma de la mano y me va llevando y me va llevando. Y digo, pero Señor, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y sí, yo soy más que suficiente para ti, mi hijo lindo. ¿Pero por qué no me sana de esta enfermedad? Bástate mi gracia, un día vas a caminar conmigo las calles de oro, un día vas a estar en la gloria conmigo, porque a eso he venido a preparar lugar para vosotros. Mientras tanto, viva conforme a lo que somos. Vivir conforme a lo que somos está determinado en nuestra conducta. En nuestra conducta. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos con las personas. Prefiero vivir de acuerdo a lo que soy. Príncipes, y dijeron, somos langostas, somos insectos. Otra cosa más. Prefiero, Números 14:34. Números 14, déjame ver el versículo. ¿Cuánto tiempo, recuerdan ustedes, cuánto tiempo tomó reconocer la tierra? Ahora mire lo que les dijo Dios. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, ¿cuánto? 40 años, y como Dios es especial, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces yo puse aquí, prefiero 40 días, que 40 años. ¿Cuánto tiempo quiere estar en el desierto usted? Yo prefiero 40 días. ¿Sabe qué prefirió el pueblo? 40 años. ¿Por qué? Por su falta de fe. Por su falta de fe. Entonces, si yo te estoy dando el 1-2-3 para triunfar en la vida, si te estoy dando el 1-2-3 para tener contento a tu papá, pastor, ¿y cuál es eso? En medio de las pruebas, usted se levanta de igual manera y exalta su nombre. Mira, mi esposa, usted la ve con todos sus problemas. Pero esa mujer, todos los días, excepto el domingo, porque el domingo se la pasa aquí. Pero usted, y le digo, todos los días es literal. Usted la va a ver a ella con su Biblia en la mano. La va a ver usted hablando sola porque está orando. Hay momentos que nosotros en la casa ya sabemos, ¿okay? Que ella está orando. Ella apaga la televisión. Calla medio mundo, ¿ok? Al perro lo manda para otro lado. Y ella lee su Biblia y ora todos los días. Y después de eso, canta. le canta alabanzas al Señor. Eso es todos los días, excepto el domingo, porque se la pasa aquí todo el día. ¿Ok? Todo el día. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Y no solamente eso. Fíjate que fuimos a un examen con una audióloga hace un par de días. Y la audióloga hacía preguntas y decía, ¿se siente usted avergonzada porque la gente no, porque usted no les escucha? Le digo, no. ¿Se siente usted avergonzada porque en su familia le preguntan una cosa y usted contesta otra? No. O sea, además de eso, le vale, pues. Pero eso es un regalo de Dios. Porque te voy a decir una cosa, y entiéndalo de esta manera. Si fuera todo lo contrario, hermano, ¿sabe que la frustración de ella la viviría yo? ¿Sabe que la amargura de ella la viviría yo? Y usted ya le pregunta, ¿y qué día es ahora? Sí, ahí está el perro, dice. Y le digo, no, que qué día, ajá, yo prefiero eso. Y eso es un regalo de Dios. ¿Y cómo se consigue ese regalo de Dios? Cuando le das gracias a Dios, no matter what, a pesar de qué. Entonces, te estoy diciendo, dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tus circunstancias. No seas matafé. No andes fumigando cosas negativas delante de la gente. Cuando llegan gentes a tu casa, cuidado cómo abres tu boca. Cuidado. No seas serpiente. No seas serpiente, no seas culebra. Es que yo no estoy de acuerdo en la iglesia con tal cosa. Es que yo no estoy de acuerdo aquí. Culebra. Culebra de víbora, como digo Juan el Bautista. No, cuídese de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque estás invitando 40 años en el desierto. Porque, escucha esto, la necesidad más profunda que tienes en tu vida, profunda, esa que no la compartes con nadie, porque a lo mejor te avergüenza o te apena, esa necesidad más profunda, que se puede sanar en 40 días, la vas a cargar 40 años. ¿Por qué? Por tu actitud. Dios castigó a esta gente. Los castigó severamente. Van a vagar en el desierto un año por cada día que les tomó en reconocer la tierra. Por no haberme creído. Por no haber tenido fe. Y yo no soy ninguna, soy el pastor de esta iglesia porque Dios así lo ha querido. Yo jamás he exigido a nadie que se someta a mi autoridad, nunca. Pero digo una cosa, a la gente que está escuchando y a las personas que estamos acá. Las iglesias funcionan de esa manera. Usted no se somete al liderazgo de la iglesia, usted tiene problemas en su corazón. Tiene problemas en su interior. Porque el deseo de la iglesia es simple y sencillamente que el reino de Dios avance. Eso es todo. Es lo único que me quita el sueño a mí. Every single day. Es lo único que me quita el sueño. ¿De qué manera podemos avanzar con la iglesia? ¿De qué manera podemos cubrir esos gaps que tenemos generacionales? ¿De qué forma? Hoy le dije al hermano de la escuela dominical, vamos a reformar la escuela dominical. Yo necesito que cada niño que salga de la escuela dominical aprenda algo cada vez que la iglesia abre sus puertas. Aunque tengamos que poner maestros en español y maestros en inglés. Ya estamos pisando hasta cierto punto la cuarta generación. De esos chamaquitos que ya son hijos, ya son nietos, ya son bisnietos. Tenemos que hacer algo al respecto como iglesia. Eso es lo que me quita mis noches, las horas de la noche, no tanto que mi autor. Eso ni me va ni me viene. Prefiero 40 días que 40 años en el desierto. Y ese fue el castigo, por no haber creído. Alabe el nombre del Señor, glorifique el nombre del Señor, sirva a Dios. Sirva a Dios. Qué cansado, qué difícil, qué cuesta. ¿Y quién ha dicho que es fácil? En toda la Biblia encontramos siervos sirviendo al Señor, encontramos profetas sirviendo a Dios, encontramos discípulos sirviendo a Dios, encontramos apóstoles sirviendo a Dios, encontramos mujeres maravillosas que seguían a Jesucristo por donde quiera que Él iba, sirviendo a Dios. Usted conoce el 1-2-3 de cómo hacer las cosas, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué quiere que sus 40 días se conviertan en 40 años, mano, de desgracia? Y otra cosa más, ¿qué tan importante es el reino de Dios para usted? Algunos, su reino personal es más importante que Dios mismo. Su reino personal. Entonces, ¿sabe qué es lo que estás haciendo? Tus 40 días. Tu problema se pudo haber resuelto en 40 días. pero por esa actitud tuya tan indiferente para con el Rey de la Gloria, se convirtieron en 40 años. Y cada vez, mucha gente me lo recuerda cuando les pregunto, ¿y cómo está? Aquí usted como burro, mira. Dije, cabalmente, 40 años, mijo. 40 años. Porque le encanta ser burro. Porque prefiere de esa manera. La iglesia es para cuando les sobra tiempo. No es que sea algo vital, algo importante, algo que marque su vida. Prefiero 40 días que 40 años. En última instancia, la importancia de la fe. Esta mañana terminaba con una pregunta. Yo decía, ¿por qué Dios no les preparó todo a esta gente? ¿Por qué Dios no mató a los gigantes y sacó a todo el mundo y le dijo, no, señores, ¿saben qué? Me los acabo de acabar a todos, mano. Le mandé las mismas plagas de Egipto, se las mandé a ellos. Ahora, entren a la tierra prometida. Entienda esto, Deuteronomio 8:2. Ese es Dios. Ese es Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Y por qué me quiere afligir, por amor de Dios, usted? Nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Les enseñamos muchas cosas a nuestros hijos. Para que no sean tan dependientes de nosotros. Los ponemos a hacer cosas cuando ya están grandecitos, ¿no es cierto? Para afligirte. Además, para probarte. Porque hay una cosa que Dios quiere saber. Y está en la última parte del versículo. Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. Si vas a guardar o no sus mandamientos. Dios escudriña nuestro corazón. Por eso te prueba y por eso te aflige. Y Dios quiere saber si en medio de la aflicción y la prueba hay en tus labios una palabra de alabanza y de adoración para Él. Amén. Prefiero que Dios encuentre en mis labios una palabra de alabanza que una queja, mis amados hermanos. Porque Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Vamos a orar, demos gracias a Dios por esta noche. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra bendita, por las lecciones que aprendemos en esta incursión de estos espías. Y Señor, nos damos cuenta que casi siempre es mayoría las personas pesimistas. Aún en medio de las iglesias, Padre, yo te pido que nos ayudes a tener paciencia. Nunca es tarde para cambiar de actitud. Nunca es tarde para que esos 40 años se vuelvan 40 días. Nunca es tarde, porque tú eres el Dios de la oportunidad. Y cuando hay una persona que se arrepiente de una manera genuina, tú honras a esa persona. Señor, preferimos tener fe que ser incrédulos. Preferimos vivir conforme a lo que somos, príncipes, hijos del Rey, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido para alabar tu nombre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Preferimos, Señor, confiar en ti. Preferimos creer en ti. Ayúdanos en medio de nuestras pruebas, nuestras aflicciones, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en Jesús y solamente en Jesús. Si te vamos a servir, que sea por lo que tú eres y representas por nosotros. Ayúdanos, Padre, mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito donde está. Levante su mano para que podamos verle. Y un consejero de nuestra iglesia se va a acercar a usted. Alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, levante su mano donde está y le vamos a ayudar en esa decisión que es tan importante, que es tan vital, que tiene resultados eternos. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu muerte en la cruz, te doy gracias por tu sacrificio en el Calvario a mi beneficio. Y en este día te invito a venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Ahora que volvemos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas en nuestra entrada, en nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Oramos por nuestros hijos para que tú los guardes, Señor, del peligro, los bendigas y los apartes del mal. Las cosas que vamos a emprender, Padre Santo, que tengan la bendición tuya. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para adorar tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.